En Agricultura llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana.
¿Cómo están todos los amigos? Comenzando aquí ya Tendencias en Agricultura. Una tendencia muy especial, pues ustedes saben que todo el verano vamos a estar con Tendencias Distrito Emprendedor, dirigiéndonos a todos los emprendedores. Quizás seguimos en marzo, you never know, amigo mío, pero bueno, quiero saludar ahí al Mati, Luchito, ¿cómo están? 2025, yo te juro que todos los días me despierto y digo, estoy en el 2025, pero ¿en qué minuto? Como que si hiciéramos cheque, porque se acuerdan que uno antes hacía el cheque, ya no existen los cheques. O sea, existen, pero uno no los usa, como que me estaría equivocando todo el rato, porque ¿cómo llegamos al 2025? Luchito, tú también se te ha pasado tan rápido este tiempo, es impactante, ¿no? Es una locura. Bueno, hoy les quiero contar que la idea es que ustedes también se puedan conectar con comenzar este año con todo, que aprovechen de hacer preguntas. Comenzamos ya en diciembre, estuvo hace un tiempo atrás también con nosotros, ya es parte de la casa nuestro querido Renzo Perocarpi, que está aquí con nosotros. Pero Renzo, que es parte de la casa, tú un día me dijiste, oye, la estamos rompiendo con el emprendimiento, sigamos enseñando, démosle con todo, dediquémonos un día a la semana. Y muy buena idea, porque la estamos rompiendo.
Así es, yo creo que sí, yo creo que el emprendimiento está para quedarse. Totalmente. Cada año se está agrandando más. Todas las personas, ya sea hombres y mujeres, quieren emprender, quieren tener esa libertad financiera que todos buscan.
Que es cierto.
Que la ven como esquiva, lejana, pero yo creo que está mucho más cercana a lo que creen.
Estoy totalmente de acuerdo. Y lo que más me gusta es el rol de las mujeres. Es que las mujeres ya llevamos rato en esto, pero hoy estamos pisando fuerte. Se está reconociendo también la labor de la mujer. Y tengo aquí a mi derecha a una tremenda. Estamos con Lorena Gallardo, que es fundadora también de... Bueno, de hecho... Fundadoras, CEO de Fundadoras. Además, ha estado en la revista Forbes, ha estado por el Mercurio, te han nombrado como dentro de las 50 mujeres líderes, más poderosas, más power. Y con esta, que yo le llamo más que emprendimiento, porque ya es una empresa realmente, donde impacta a muchísimas mujeres, estamos hablando de más de 70.000 mujeres, y a lo largo de toda Latinoamérica. Primero, ¿cómo estás? Y quiero saber, pero con ansias, ¿cómo nace esta locura? Porque si es una locura, cuéntamelo todo.
Estoy súper bien, gracias por invitarme, Renzo y Angélica. La verdad, feliz de también iniciar una nueva temporada, como este refresh, ¿cierto? Como de que se viene este nuevo año 2025. Fundadoras partió como una locura, como con ganas de crear una empresa yo, de sentir que podía hacer un aporte para mis, en ese momento, como mis pares, mis colegas. Sentía que faltaba un lugar donde las emprendedoras y las empresarias podamos confluir, hacer cosas juntas, colaborarnos, y que no sea la universidad, porque claro, yo venía saliendo de la universidad y digo, bueno, ¿y ahora dónde voy? Como, claro. ¿Dónde sigo aprendiendo? Totalmente. Sentía que, no sé, un MBA no era...
Que es cierto.
¿Cachai? Como que faltaba algo ahí entre medio para poder ir a un espacio donde aprender cosas nuevas, donde vincularme con otras empresarias y empresarios, y que no sea algo estatal, sino que sea algo privado.
Y me encanta que además los dos tienen eso en común, que también quieren como compartir lo que saben, que yo creo que es clave, porque muchas veces la gente muy talentosa o que tiene harto poder es como que lo quiere para uno, así la luz solo para uno. Y yo lo que he descubierto, sobre todo a través de Renzo, que me ha ido presentando muchos emprendedores súper talentosos, todos muy, muy talentosos, empeñosos, tienen eso en común, fíjate, que es como darse la mano, que es como la sensación de una aposta, como que uno le va pasando al otro y van avanzando y van creciendo. Y eso yo creo que es mágico y es una linda lección para todos los seres humanos, de entender que la única manera de crecer y de avanzar es dándole la mano al otro.
Es que si lo pasa, Angélica, y que en definitiva la educación tradicional, los colegios y universidades, yo creo que no te enseñan a emprender.
No.
Te enseñan a ser empleado, a tener un buen sueldo y tener una buena jubilación. La educación financiera, que es lo que a mí me molesta, es que uno, el emprendedor, no tiene, que tiene tantas falencias, no tiene a quién acudir.
Exactamente.
No sabe quién tocar la puerta. Y hay un montón de falencias. Y a mí me pasó una vez, que te lo comenté, cuando fui a regalar una casa que se quemó en una población, y la señora era hacía el pan y la señora al frente hacía suéter, y la verdad que tenían una infinidad de falencias. Y yo dije, ¿sabes qué más? yo que tengo 30 años de empresario en diferentes industrias, ¿qué me cuesta dedicarle un día a la semana para por lo menos tratar de bajar esa tasa de fracaso?
¡Qué maravilla!
Y creo que así yo, como Lorena y muchos más, tenemos que tratar de bajar esa tasa de fracaso, de impulsar, de que hagan cosas con pasión y que logren ese emprendimiento que les pueda lograr esos ingresos pasivos que todos andan buscando.
Me encanta, se agradece al máximo. Y lo otro también que creo que hoy, obviamente que nosotros nos estamos enfocando, tú debes saber ya, Lorena, pero todos los lunes nos estamos enfocando con Renzo en distintos temas, ¿no? Siempre el emprendimiento, pero sí, la idea es que después de esta, ya van a ser unas 12, claro, como 12 clasecitas, sí, digo, exacto, yo, que es fantástico, además gratuito, qué mejor que uno en la radio poder entregar la oportunidad de aprender, ¿no? Que tú sepas que los lunes escuchas el programa y aprendes, o lo puedes dejar grabado, o lo ves en YouTube, o nos ven en televisión, pero es un aprendizaje, es un, sí, devolver la mano también de ustedes que les ha ido tan bien. Ahora, ¿cómo ves el rol de la mujer? No solo en Chile, sino que a nivel Latinoamérica, que es donde estás tú trabajando tan fuerte.
Mira, la mujer emprendedora ha sufrido, yo creo, de una caricatura que hoy ya no aplica.
Mira,
No hace muchos días también participé de un evento donde se lanzaba una nueva red o apoyo al emprendimiento, y cuando se habla del emprendedor se habla de un empresario, y cuando se habla de una emprendedora se habla de una persona que tiene necesidad, de una persona que está de manera precaria generando ingresos. Mira. Y justamente por eso partió también Fundadoras, con de alguna forma mostrar que emprendedora es ella, uh-huh, pero también es una mujer profesional que fue a la universidad, que decidió porque quiere emprender.
Totalmente.
Porque es un estilo de vida también lo que nosotros promovemos, ¿no? Entonces hay una caricatura, creo yo, que ha ido mutando. Uh-huh. Entonces antes era como, quien emprendía era como pobrecita, tuvo que emprender porque nadie la contrató. Y hoy en día la emprendedora quiere emprender. O sea, yo hoy converso con gente egresada universitaria o con gente joven, y la gente dice, yo quiero, o sea, emprender, no tengo otra opción. Sí. Que es un poco como yo también partí. Yo siempre dije, yo no tengo otra opción que ser empresaria porque no voy a hacer lo otro. Y desde ese espacio, el rol hoy de la emprendedora a nivel LATAM es un rol de una persona que está impulsando no solo la economía de nuestros países, sino que también el bienestar. Piensa en una mujer profesional, uh-huh, o no profesional, da lo mismo, que tiene sus propios ingresos, que tiene una empresa que le genera recursos todos los meses y que contrata a otras. ¿Qué se produce con esa familia? Esa familia progresa económicamente. Tiene la posibilidad de crecer más allá de un, sí, sueldo fijo. Significa que puede hacer, marcar la diferencia en esa familia. Uno, dos, los niños se crecen viendo, wow, a una mamá y a un papá que están, que tienen horarios flexibles, que los van a buscar al colegio. O sea, de verdad que se produce como un bienestar integral en la familia. Y a su vez esa mujer contrata a otras que también necesitan trabajar o que quieren desarrollarse en otro espacio. Entonces yo veo a la mujer emprendedora, y nosotros lo vemos en Fundadora, como un agente de cambio para los países. Una mujer emprendedora, empoderada, que factura bien, como dice Shakira, que le va bien, es una mujer que puede cambiar nuestro país, de verdad que sí. Yo creo que hay que ponerles todas las fichas.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora me gustaría también la opinión de Renzo en términos que tú estás hace tantos años en el mundo empresarial del emprendimiento. ¿Has visto este cambio? O sea, si retrocedemos a la época del kamikaze, si tú, claro, 20 años o incluso más chico todavía emprendiendo, ¿veías tantas mujeres alrededor, el trato, que están exactamente en la misma en la misma tecla?
Yo
¿Has
creo
visto
que,
ese cambio?
Yo creo que hay un cambio importante en el tiempo, sí.
Importante.
Sí, pero lo importante que también que hay que transmitir es que yo creo que también lo conversamos, es decir, si el emprendedor nace o se hace.
Exacto.
De acuerdo a estadística, el 20% de los emprendedores nacen. Uh-huh. O sea, tienen ese tema de resiliencia.
El bichito.
Esa pasión, sacan ese bichito.
Claro.
Pero mucha gente, cuando yo hablo también con mujeres, me dicen, no, lo que pasa es que no tengo ese bichito. Y yo las tranquilizo porque le digo, ojo, ustedes, de hecho el 20% nace, pero el 80% se hace. Entonces, si ustedes llevan trabajando 2 o 3 años, han tomado experiencia,
claro,
en la parte técnica y estuvieron en una empresa pasando por varios puestos, esa experiencia les da mayor seguridad.
Totalmente.
Y el 80% de los emprendedores y emprendedoras se hacen. Entonces, esa gente que está escuchando, que no se tira para abajo porque pensando de que yo no soy emprendedor porque yo nací con el bichito. La verdad que no es así.
Me gusta
y yo
eso.
Veo que las mujeres cada vez están más empoderadas, cada vez quieren depender de ellas mismas, no depender de nadie, y yo las aplaudo. Y tienen mucha mayor fuerza que los hombres.
¡Ay, qué vida!
Me encanta, ¿no? Dale,
quería aportar algo, un dato. El fundador de LinkedIn, todos conocemos y todos tenemos ahí nuestros éxitos. El fundador de LinkedIn, que es un tremendo visionario, dice que dentro de sus predicciones de futuro, que en el año 2035 o 2032 puede ser, el 50% de las personas que están trabajando van a ser emprendedores. O sea, estamos hablando de la mitad de la población mundial. Lo wow. Dice una persona que se dedica, obviamente, imagínate, con el mundo del trabajo. Y por lo tanto, él lo que está visionando es cómo va a ser esta plataforma en el futuro. Mira. Porque ya no es como ingresa tu currículum. Es como qué emprendimientos has tenido, cómo te ha ido. Y migrando a esta plataforma. Desde ese espacio, desde que lo más probable es que de acá a 7 años más, el 50% de las personas en Chile incluso sean emprendedores o sean independientes, tenemos que entender, respondiéndole a Renzo con esto de se nace o se hace, efectivamente ser emprendedor o ser independiente no necesariamente requiere que tú seas un innovador. Exacto. Y crees una startup y que no sé qué y que hagas una super marca, un logo. Hoy tenemos un porcentaje importante de gente que es, por ejemplo, que revende productos de otras compañías.
Por supuesto.
Y también tienen un espíritu emprendedor. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es, para la gente que nos está escuchando y que quizás no se encuentra en esta independencia, también puedes vender cosas de otro, y eso también es ser emprendedor. No necesariamente tienes que ser la que crea el logo, la marca, la página web y vende por internet y tiene toda la herramienta. Puedes partir quizás ayudando a otro emprendedor a vender, y eso también te transforma en una persona independiente
por
que
supuesto.
Se genera su propio trabajo. Yo creo que ahí está el arma que nosotros tenemos como sociedad a cambiar. Si nosotros le enseñamos a todos los jóvenes, a los niños y a toda nuestra sociedad que tenemos una responsabilidad personal por nuestros propios ingresos. Por eso yo siempre digo que el emprendimiento es un seguro de vida.
Un seguro de vida.
Tú tienes que saber sustentarse. Entonces no es opción que otro te tenga que elegir para tú generar.
Pero
tenemos que tener esa capacidad.
Pero yo quiero dar un punto aquí, que esa mujer emprendedora generalmente falla porque es tan apasionada por el producto que la verdad que tampoco estudia mucho más del producto, quiere hacer su ropa, hacer sus temas, avanzar y todo, pero en la práctica, si tú eres emprendedor y quieres ser empresario, tienes que saber de todo.
Total.
Y tienes que saber de compras, tienes que saber
de la
contabilidad, tienes que saber la ley laboral, hay una serie de temas. Y como ella decía, efectivamente, hoy día la gran idea no es el tema fundamental. Porque hoy día el 99% de las cosas existen.
Claro,
lo importante es saber implementarlas. Si lo implementáis bien, puedes lograr el éxito. Si lo implementas mal, puedes lograr el fracaso. Y eso, al final, depende de qué tanto conocimiento tengas respecto a lo que significa emprender o tener una empresa en general.
Muy cierto. Y en términos de si habláramos de tendencia, aprovechando el programa que se llama Tendencia, ¿cuáles son las tendencias en general en las mujeres al momento de emprender? ¿Hay ciertas áreas que son más femeninas quizás o como que están tomando más fuerza las mujeres?
Mira, las mujeres tendemos a emprender más en temas de servicios.
Ah, mira.
Donde realmente ayudamos a un otro. Yo lo veo en fundadoras todos los días. Y es como, todas queremos cambiar el mundo, todas queremos ayudar, que es lo que dices tú.
Claro, claro. Verdad.
Pero la mujer tiene mucho corazón y mucha emocionalidad vinculada a los negocios. Y el masculino, los hombres, son mucho más de la transacción. Y no tienen tema con que me tenga que apasionar lo que hago. Y en cambio, nosotros tenemos como más requisitos en eso. Entonces, claro, la tendencia ha ido mucho más al mundo de los servicios o bien del compromiso social. Como si va a ser un producto, tiene que impactar positivamente.
Totalmente.
Tiene que tener un tema o medioambiental o social o económico que impacta a otro.
Por supuesto.
Y esto lo hemos visto. Al final hay que aprovechar esta tendencia como algo desde el lado bueno. Hay que ver qué le sacamos a esto y cómo lo hacemos aún más. Y por eso yo siempre, cuando hablo con, no sé, el mundo político, con otros espacios, queremos que la mujer genere más, porque el 68% de los emprendimientos factura $10,000 al año. Es muy poco.
Imagínate, claro.
Entonces, de los emprendimientos femeninos. Entonces, ya, ¿qué problema tenemos? Tenemos que mejorar esa facturación y la rentabilidad. Ya, sí, partamos por la facturación. Tenemos que mejorar esa facturación. ¿Cómo lo hacemos? Tú a una mujer piénsalo en nosotras. Si nos dicen simplemente como, no, es que tienes que ganar más plata y las metas y aumenta tu facturación, si no tiene un sustrato emocional que me haga sentido, que haya un propósito, la verdad que la mujer no lo hace.
Claro, no tiene lo que hacemos. Haber algo detrás.
En cambio, en los hombres es mucho más sencillo, porque es como, hay una meta, la cumplo. Claro. La mujer necesitamos darle a esa meta un trasfondo que nos haga sentido, que tenga un propósito, y así lo hemos hecho fundadora.
Sabes que me encanta lo que estás diciendo, porque confirma harto mi teoría que en este mundo nos necesitamos los dos. Necesitamos de los hombres, necesitamos de la mujer. O sea, sí, yo creo que no debe haber mejor negocio, mejor empresa, que cuando está equilibrado, cuando está la mano femenina, el lado masculino, porque sí, te aportamos desde distintos lados, desde nos distintas veredas. Y eso es súper importante al momento de emprender. Cuando hablamos del emprendimiento y estamos hablando del rol de la mujer, no significa que tú en tu emprendimiento no vas a contratar a ningún hombre o Renzo.
No.
O sea, al revés, es sumar, ¿no? Le vamos a pedir al público que nos mande preguntas a tendencias @radioagricultura.cl o nos deja la pregunta ahí en el 223923041, 223923041, así es. Vamos entonces a esta pausa comercial y ya volvemos. A la vuelta vamos con tus preguntas, así que a conectarse. Aquí estamos con Renzo y también estamos con Lorena para hablar de emprendimiento femenino.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que nos acompañen este domingo desde las 9 de la mañana en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto a Eugenio Figueroa, conversaremos con la exministra Isabel Pla sobre contingencia, reforma previsional, legislación que afecta a mujeres y muchos temas más. Así que los esperamos este domingo desde las 9 de la mañana.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
OpenAI, el creador de ChatGPT, tiene otro sistema que se llama DALL-E, que es para generar imágenes, y ahora lanzó ya, que está disponible en el otro hemisferio, Sora. Sora le permite hacer, con conocimiento avanzado, obviamente, le permite hacer videos con inteligencia artificial. Tal cual como si usted escribiera un libreto y fuera el director de fotografía, toda esa descripción que usted pone en papel para que le implementen después, lo mismo, pero con inteligencia artificial y de manera digital, funciona perfectamente. ¿Cuál ha sido el problema? Que mucha gente trataba de crear videos y se caían los servidores de Sora, pero ya lo están solucionando. Yo creo que la manera más fácil de solucionar va a ser que sea de pago. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, soy Pablo Salaquet. Y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa con Diálogo es Distinto. En esta ocasión realizaremos un balance político del año 2024, en donde, en un año marcado por la crisis de confianza en las instituciones y la polarización, en qué y cómo han sido capaces de responder el mundo político y empresarial a las grandes demandas de la ciudadanía. Nos acompañarán Alejandra Kraus, secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Susana Jiménez, primera presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista, y Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional. Los espero este domingo en un nuevo capítulo de Con Diálogo es Distinto.
En agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Y ya estamos aquí de regreso en Tendencia, revisando sus preguntas. Mira, acá, esto está bueno. Que me preguntan, me dicen, pero espérate un poco, ¿Lorena no es psicóloga? Claro que es psicóloga, pues. A ver, explíquenos eso. A ver. Sí, es psicóloga, te lo voy a explicar ahora. Ya, vamos entonces.
Sí, la psicología ha sido trascendental para mí.
Pero viste qué divertido, es como, ¿pero cómo no es psicóloga? Pero es como claro, que inmediatamente tú decís, pero una psicóloga, ¿cómo va a estar emprendiendo en algo así? Como que no te hace sentido.
Todos los emprendedores somos psicólogos. Te lo voy a decir.
Sí, puede ser.
Porque necesitamos entender cómo compra nuestro cliente.
A ver qué huele.
Tenemos que entender las necesidades. Finalmente, ¿cómo surge la necesidad, no, Renzo?
Sí, absolutamente.
Por la necesidad, o sea, los negocios surgen.
Lo que hablamos. Lo que hablamos.
Todos somos psicólogos.
En el día a día, efectivamente, ¿dónde están las oportunidades y los problemas? Y el emprendedor que nace es el que está con las antenas paradas en la parte laboral, el trabajo, con la amistad. Y si ve efectivamente un problema y ve la solución y lo puede monetizar, tiene un negocio. Y ahí surge el emprendedor que nace.
Por eso, así es. O sea, una persona que logra ver las necesidades en otro, descubre un negocio, si es que las quiere resolver. La psicología a mí me ayudó a entender a las mujeres.
Claro.
Yo partí siempre estudiando desde chica el emprendimiento, o sea, no el emprendimiento, el liderazgo femenino. Claro. Y el estudiar estudié la estructura de personalidad de 100 mujeres argentinas. Yo viví en Argentina muchos años.
Entonces, la pinta argentina, de hecho.
Estudié a 100 empresarias argentinas, cordobesas, y entendí que había patrones de personalidad y apliqué test, y efectivamente habían patrones de personalidad que puntuaban por sobre la media que una mujer que no era empresaria.
Yeah.
Y ahí yo dije, no, es que esto es oro. Vamos. Porque en el fondo tengo que contagiar estas características de personalidad en más mujeres. Significa que van a haber más mujeres empresarias. Mi ecuación fue bastante simple, no fue muy rebuscada. Si más mujeres desarrollamos estas 7 características, más mujeres líderes vamos a tener, más empresarias vamos a tener. Entonces, desde la psicología se crea Fundadora para justamente trabajar ese liderazgo.
Totalmente.
Porque, y acá tengo como, siempre critico un poco las capacitaciones que están orientadas a las emprendedoras. Cuando hablamos de hombres empresarios, se enseña sobre negocios, sobre decisiones. Cuando se trabaja con mujeres emprendedoras, se le enseña redes sociales. Entonces, basta de eso, ¿me entiendes? No está bien, porque si yo le enseño a la emprendedora a manejar sus redes sociales, la tengo todo el día trabajando como siendo una community manager, y ella es una empresaria, y lo que tiene que hacer es estar vinculada a las necesidades de su cliente. Totalmente. No haciendo posteos en Instagram. Entonces, necesitamos salir de esta lógica constante de, a ver, ¿qué es ser emprendedor? Ser emprendedor, ser emprendedora es tener las antenas paradas, como dijiste tú, estar viendo necesidades y estar implementando empresas, gestionando empresas. Esas son las empresas que les va bien. La emprendedora o el emprendedor que está todo el día en redes sociales solamente viendo una parte minúscula, que es un área.
Oye, y
estamos
algo
perdidos.
Algo muy importante. Yo, dentro del colegio, creo que salí con promedio 5 o 6. O sea, era de la media. En la universidad, la verdad, que estudié re poco. Y todos creen que la persona que tiene el 7, que saca el 10, que en definitiva va a ser un tremendo empresario. Y no es así.
No.
Hoy día el emprendedor es el gallo que tiene personalidad, ganas, que demuestra pasión, que lo comentamos, ese gallo que anda buscando la tercera puerta.
Claro.
Que es buscar la tercera, o sea, salirse de lo tradicional y hacer cosas que la gente tradicional no hace. Si tiene un objetivo en mente, tiene que lograrlo como sea, en base a cualquier camino. Entonces, y el problema es que cuando tú sales de la universidad y estudiaste chef o estudiaste cualquier carrera y tú te crees listo, porque también los cabros creen que se la saben todas, y dicen, no, y salen como pecho palomo y voy a emprender. Y tú dices, oye, viejo, ¿me podías explicar qué pasa con impuestos, con el PPM, con impuesto a la renta,
claro,
con el IVA, qué pasa con la parte laboral? Y la verdad, me dicen, oye, ingenieros comerciales, y me dicen, la verdad que nadie nos ha dicho esto. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo la universidad te deja libre sin saber realmente cómo son los negocios?
Claro.
Y ahí tengo ese tema de decir, nosotros, el país necesita centros de emprendimiento para que le enseñen todo lo demás. Porque esa savia, esa persona que tiene 5, 10, 20 palos, esa savia del emprendedor que quiere emprender, hace un negocio y lo pierde, matamos. Claro. Vuelve a emprender y se emplea. Y perdimos un tremendo emprendedor solamente por falta de conocimiento. Y ahí tenemos una tremenda tarea.
Sí, es bien importante lo que nos está diciendo. Ahora,
elegir bien también a quiénes van a ser las personas que nos van a rodear, quién va a ser nuestro abogado, quién va a ser nuestro contador.
Sí.
Esas personas
ahora
son claves.
Yo creo que esto uno lo puede extrapolar. A mí me encanta cuando tenemos una audiencia tan grande, a la vida misma, a todos los que nos están escuchando, y entenderlo. Yo lo llevo a mi mundo, a la actuación, o lo llevo a la televisión, a las comunicaciones, las artes. Esto no es un tema de quién es el más talentoso. cuidado, no. O el más guapo, es que no pasa por ahí.
La disciplina le gana al talento. ¿Qué?
Disciplina, trabajo, perseverancia. ¿Quién es más mono porfiado? Te dicen que no, hasta que en algún va a resultar.
Sí.
Pero es un trabajo, una disciplina. Aquí, no, mira, yo no quiero trabajar más de 2 horas al día. Perdóname, pero, o sea, yo llevo 40 años trabajando en televisión, literalmente, y de verdad que no. O sea, no hay un día que me quede mirando el techo, seguro, francamente, excepto que ya me quiera tomar unos días de descanso. Uh-huh. Pero si no, el resto...
Que también es necesario.
Es súper importante. Pero esto es un tema también de perseverancia.
100%.
Obviamente que con la organización uno después es fantástico, porque como hablabas tú, como mamá, el poder ir a buscar a tu hijo al colegio. Renzo lo ha hablado muchas veces también.
Sí.
Tomarte tu tiempo, el ser tu jefe. Pero también es difícil, porque requiere de una disciplina... pero sorprendente, de rodearte de los equipos correctos, de tener ese como olfato de saber a quién elegir, con quién estar, en quién confiar, porque tienes que delegar, no puedes hacer absolutamente todo tú. Entonces eso es bien clave. Ahora, como estamos hablando de emprendimiento femenino, a mí me gustaría saber la opinión y de los dos, ¿eh? Tú desde el lado de la mujer, Renzo desde el lado del hombre, ¿qué creen ustedes que pasa con las habilidades que tiene una mujer a diferencia de un hombre? Por ejemplo, ¿qué tan importante, de qué forma la persuasión? El cómo pedir las cosas. ¿Qué tan clave pueden ser esas habilidades que son quizás más propias de la mujer en general?
Son de ambos.
¿Ya?
Ambos tenemos que desarrollar, lo conversamos hace un rato también con Renzo. Lo que yo veo es que, como te decía, el hombre es más transaccional, la mujer es más emocional.
Totalmente.
Y en esa complementariedad es espectacular. En Fundadoras, cuando hacemos eventos, me encanta invitar hombres, porque el hombre se sube al escenario y va con su ímpetu de 2 más 2 son 4, entonces hay que ser 1, 2, 3. Y las mujeres quedamos felices porque, ay, es tan simple.
Son práctico.
Son prácticos, y nosotras, que el propósito, pero es que en realidad no sé si esto me gusta o no me gusta. Y bueno,
está bien, pues, si mira, no tiene un sentido.
Ese complemento es lo que nosotros tenemos que desarrollar como empresario. No importa si eres hombre o mujer, lo importante es entender que para liderar una empresa tienes distintas áreas. Tienes el área de recursos humanos, de ventas, de marketing. Entonces somos fundadores, somos totalmente empresarios. ¿Qué hacemos? Ver todas las áreas y ver qué de mí cada área necesita y que de mí no funciona tan bien. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo soy súper creativa, yo sé gestionar, pero soy desordenada, terrible. Y hoy, por ejemplo, estoy en una crisis con mi empresa, con Fundadora, porque mi equipo me pide a gritos, sal de ahí,
claro,
porque no nos dejas trabajar,
claro,
porque yo, donde entro, terremoteo lo que hay,
claro,
y desordeno lo que ya está hecho.
Ese es el tema del emprendedor.
Mira qué interesante.
Los emprendedores son más creativos, por eso yo me defino emprendedor y no empresario. A mí me gusta crear, salir a pescar,
claro,
tirar el pescado para atrás, y que alguien más lo corte, saque la cabeza, total, saque la entraña del tema. Porque yo soy desordenado,
también.
Sí. Claro. Y hay que ser lo suficientemente inteligente para saber si tú eres tonto en alguna de las actividades. Porque obviamente yo prefiero 1000 veces contratar a alguien que sea más inteligente que mí en ciertas actividades para yo no hacerme cargo.
Que lo maneje mejor, obviamente.
Absolutamente.
Sí.
Entonces, y también lo hablamos.
Gestionar el talento.
El empresario o el emprendedor que cree que se la sabe toda y que todo pasa por él y se siente importante, que el pulpo polo, el todólogo,
cierto,
la verdad que está en una cárcel. No va a poder dejar su empresa. ¿Por qué? Porque todo depende de él. Pensando que dentro de la empresa uno tiene gente que si uno le traspasa responsabilidades, los gallos están felices y lo que andan buscando es dame responsabilidades.
Mm.
Pero uno, como cree que se las sabe todas, la verdad que le pagáis bien, pero no le pasáis responsabilidades.
Claro.
Y queréis estar en todas y pasáis por debajo. Eso es un tremendo error. Ahora, lo que ella hace, que también me... Bueno, con respecto a las habilidades, yo creo que la mujer tiene muchas más habilidades cualitativas que cuantitativas. El hombre es número, estado de resultados, balance, lucas, toda la cuestión, y la mujer obviamente avanza con pasión, con
la
ganas, con
blanda, que
habilidades blandas.
Totalmente.
Sí.
Se necesitan tanto.
Sí, es súper importante. ¿Sabes que
yo admiro mucho? Le decía a Renzo antes de partir, admiro tanto a las personas como tú, que tienen esas capacidades de crear y tener muchas empresas a la vez. Es que, broma, yo tengo una y como que...
Claro, ¿cómo lo hago? Un secreto, por eso Renzo
pero ¿cómo
enseñándonos
por
eso?
Es que es súper importante. A mí me encantaría que nuestras fundadoras puedan tener tres, gestionar, porque finalmente esto es gestión.
Sí,
es
pero
como
¿sabes qué?
Tres,
yo
cuatro.
Yo lo llevo a lo fácil, porque yo esto lo aprendí escuchando a Renzo, en realidad, porque yo he emprendido, pero también con muchos errores y aprendizaje, ha sido fantástico. Pero el saber delegar es súper importante porque también le das el poder al otro. Y mira a nosotras como mujeres, a propósito de estamos hablando del rol femenino,
sí.
Míranos con nuestros hijos. Cuando uno tiene la guagua recién nacida, uno es como, yo la mudo, yo le doy la papa, yo le... Y muchas veces, yo lo he visto, lo he observado, los maridos, las parejas te dicen, no te preocupes, mi amor, yo ahora le voy a dar la comida, o yo le... No, porque tú no vayas a cachar nada. No, déjame que yo lo voy a hacer. Entonces, ya lo estoy invalidando, porque el caballero le estoy diciendo, tú, exacto, no tenés idea. Y segundo, le estoy diciendo, no, yo lo hago bien,
claro,
tú lo haces mal, de una. Siendo que... ¿Cuál es el problema? Primero, si no lo hacen igual que uno.
Sí.
Y además, muy bueno que no lo haga igual que uno, porque si la guagua está acostumbrada, o el bebé, si usted es de otro país, el bebé está acostumbrado a tomar la leche a 110 grados y resulta que el papá se lo da a 32 grados o no se la calentó, va a tener un hijo maravilloso porque hace flexible. Pero que es cierto. Entonces, al final, lleva eso, es el mismo rollo.
Lleva eso a la empresa. Hace exactamente lo mismo. En vez de enseñar a alguien para que haga la pega, prefieres dejarlo al lado, lo haces tú y el compadre está ahí y le estás pagando plata.
Y lo dejaste inmediatamente como un inútil y se sintió súper listo. Y además, no le das validación frente a su equipo. Porque si él está a cargo de un equipo y viene el jefe y dice, no, tú no hagas esto, yo lo voy a hacer. ¿Cuándo el otro realmente se empodera? ¿Cuándo dice, oye, yo también me la puedo?
Entonces, me
encanta lo que
yo tuve una empresa importante. Que mi socio tuvo en la pandemia, uh-huh, y se fue lo intubaron un mes y medio. Y era todólogo. Y era porque mi socio siempre quiso. Es muy bueno en todas, pero siempre quería era hacerlo todo. Y teníamos un gerente de finanzas, gerente de marketing, gerente de todo, y que eran totalmente capacitados. Bueno, lo intubaron un mes y medio, quedó la escoba, me tuve que meter en la empresa y todo. Oye, pero es que esto le da visto bueno a tal persona. Oye, esto no. Lo da visto Miguel Ángel. No, que esto es Miguel Ángel, que esto es Miguel Ángel. La logística, y le decía, pero ¿usted no toman decisiones? No, porque todo lo veía el jefe.
¿Te das cuenta?
Sí. Oye, o sea, la verdad, y una empresa es grande.
¡Qué peso!
Y yo mismo caí en el problema. ¿Por qué? Porque lo dejé ser, porque la persona, bueno, yo soy agradecido de mi socio porque tengo muchos socios,
claro,
pero ahora le enseñamos y en directorios de decir, oye, delega, vámonos una semana a Punta Cana y que la empresa funcione exactamente igual. Si no, eres un autoempleado y estás en una cárcel.
Exactamente. Oye, que sí, yo lo escucho como que me aliviano, es como que me siento más liviana cuando estoy escuchando, que es totalmente cierto. Ahora, me gustaría también saber, porque tú cuando partes con fundadoras hace ya 10 años, ¿no? Por ahí, más o menos. Bueno, cuando partes con esto, partes con estas ganas de unir mujeres que nos contaste. Pero si hoy lo miras con más tiempo, con todos estos 8 años, y más de 8 digo yo, porque al final imagínate la cantidad de tiempo que los he ido observando, con más sabiduría también.
Sí, sí,
¿cuál
total.
Es el impacto que te gustaría dejar, o el legado, cuando la gente mire fundadora, hayan pasado más años todavía, cuál es el legado, ese impacto?
Si lo veo a largo plazo, me gustaría que una mujer que sale de la universidad pueda decidir si emprender o emplearse, y que en el corto plazo esa persona ya lo pueda hacer.
Claro.
Si veo las próximas generaciones. Ahora, más cercano, el legado que fundadoras debe dejar y espero que deje es una generación de empresarias que les va bien, que les va bien y que son referentes también en Chile. En Chile nos faltan muchas empresarias, claro. Nos faltan caras en distintas industrias donde no hay empresarias o donde no las conocemos, y finalmente son siempre los y las mismas personas que están en liderando eso, y necesitamos nuevos referentes. En Chile, el empresariado, tú dices el empresariado y es como mal visto, o sea, no sé si mal visto, pero tiene una connotación casi negativa.
Sí, así
y no es así, o sea.
No debiese.
No, el empresariado es. Son las personas que están generando empleo en Chile. El empresariado son las personas que están generando cambios positivos, que están trayendo innovación, están generando un país nuevo. Y desde ese espacio, desde ese empresariado, que las mujeres formen parte, es fundamental, porque también aporta esta nueva mirada del empresariado.
¿Sabes qué? Quiero ahondar un poquito más de eso, sobre todo en cómo un emprendedor también puede movilizar, al final está movilizando masa, por algo son el motor, de la economía, un país súper importante. Vamos a entrar un poquito más de lleno en esto, para no interrumpirlo a la vuelta comercial, ¿les parece? Nos vemos con más tendencias. Distrito
Emprendedor.
Eso, qué buen partner que tengo. Es que lo miro nomás y ya sabe lo que tiene que decir este cabrón. Me ha reemplazado ya en marzo, yo ya no sigo, ya me quedo claro.
Hola, soy Pablo Salaquet y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión realizaremos un balance político del año 2024, en donde, en un año marcado por la crisis de confianza en las instituciones y la polarización, en qué y cómo han sido capaces de responder el mundo político y empresarial a las grandes demandas de la ciudadanía. Nos acompañarán Alejandra Krauss, Secretaria Nacional de la Democracia Cristiana, Susana Jiménez, primera presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista, y Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional. Los espero este domingo en un nuevo capítulo de Con Diálogo es Distinto.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de El Renting de MitaGo. Suscríbete hoy.
En los Juegos Olímpicos de Seúl el año 88 se armó un enredo debido a que un exceso de inscripciones obligó a que se pusieran dos rings para la práctica del boxeo, uno al lado del otro. Entonces, ¿qué pasaba? En un ring, al término del round, sonaba la campana. Y en el otro, un timbre. De pronto hubo una confusión total en la pelea, en los pesos superligeros, entre el surcoreano Chun Jin-chul y el norteamericano Todd Foster. Chul, el coreano, pensó que el round había terminado, no sabía si había sonado el timbre o la campana. El norteamericano se dio cuenta que aún había tiempo, le mandó un derechazo, lona, knockout, el púgil surcoreano. Se determinó técnicamente que el combate tenía que repetirse. Y entonces pelearon 3 horas más tarde, de nuevo. Y Foster, una vez más, le ganó por knockout a Chun Jin-chul. Ahora, sin los enredos del timbre y la campana.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de MitaGo. Suscríbete hoy a un cero kilómetro.
El mundo around the world con el profesor Salomón.
Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachada de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitaGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitaGo en mitago.cl.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien, nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Oye, si yo contara todas las patitas que me están tirando acá en comerciales, después se las voy a mandar por secreto de hacer una historia. Estas son las papitas que me está dando Renzo, pero prácticamente todas las papitas que hay que comprar, que en verde, que en negro, que en naranjo, yo en todos los términos me los voy aprendiendo. No es ni negro ni naranjo, le inventé, pero sí están los en verde. Pero no, hay que volver a hablar de eso porque es muy entretenido otro capítulo.
Sí,
sí, sí. Otro programa, hay que entrar de lleno.
Nosotros en tenemos ese capítulo.
Sí, está bueno, entretenido. Ya, entonces, habíamos dejado. Ya habíamos tirado los dados, quedaron dando vueltas en la mesa sobre cómo movilizar masas, cuál es el impacto realmente, cómo hacerlo. Me gustaría que ahondaran ambos libremente en este tema un poquito, como emprendimiento y como sobre todo el impacto de la mujer también.
Es una... Perdón.
Dale.
Dale. Es una herramienta de marketing. Hay que verlo así. O sea, tiene dos áreas. El movilizar a las masas, movilizar a las personas, es lo que todos los emprendedores hacemos cuando vendemos.
Ya.
Que es... en persuasión tiene una mirada media de connotación negativa, que es como inducir a que la persona haga algo que tú quieres que haga.
Ay.
Y es que de verdad suena feo.
Me encantó. No,
pero en realidad es muy bueno.
Suena súper sexy.
Porque sí, porque si tú estás induciendo que las personas, y lo que estamos haciendo ahora nosotros en esta radio es persuadir, es animar a las personas a hacer algo, que es emprender, animarse,
positivo,
a motivarse.
Positivo, totalmente.
Todos los emprendedores tenemos que tener ciertas herramientas y tener claras algunas herramientas para poder hacer que nuestros clientes hagan lo que nosotros también,
exacto,
queremos que hagan. Desde ese espacio y desde la psicología hay algunos ingredientes secretos,
ay,
que nos ayudan en términos de marketing y de movilizar a las personas. Exacto. Lo primero es entender que hoy los negocios, y cada vez como está el marketing y la tendencia, se necesitan que los negocios tengan algún mensaje o algo que involucre a las personas a la acción. Es decir, no solamente vendo esto, sino para qué lo vendo. Y en Chile tenemos un ejemplo que a mí siempre me gusta darlo porque fui en gráfico, Happy Jane. Obviamente,
sí, pues la Jane,
a Jane Morgan, que es lo máximo.
Muy simpática.
Bueno, con los mismos productos que vende ella, tú podrías hacer un sex shop en una galería Mala Muerte, o puedes, que ella no es así, ella lo que hizo fue impulsar un mensaje.
Por supuesto.
Que tiene que ver con el placer, que tiene que ver con una causa y con reivindicar temas femeninos y, bueno, en fin.
Naturalmente, poder hablar de sexualidad, por
ella
supuesto.
Hizo ese trabajo.
Claro.
Y Happy Jane, tú hoy dices esa marca y no te vas al producto o a los productos, te vas a Jane, a su programa que tuvo en televisión, a cómo ella ha llevado el tema de la sexualidad en Chile.
Por supuesto.
Eso es un poco lo que quiero transmitir. ¿Cómo podemos movilizar a las personas a la acción? Haciéndolas formar parte, invitándolas a ser parte de una causa más grande que nos convoca a todos y que toca alguna parte de la vida de las personas que es importante y relevante. En el caso de Fundadora, ¿vendemos cursos? No, transformamos vías. Lo que nosotros hacemos es invitar a las personas a formar parte de ser activas en la economía, etcétera. Y si ves cada negocio y cada marca potente, las marcas potentes tienen mensajes inspiradores que convocan a las personas a ser parte de algo más grande.
O sea, Nike, just do it. O sea, sí, es como, vamos a la acción inmediatamente.
Eso es movilizar a las personas.
Es cierto. ¿Eh?
Ahora, a mí lo que me llama la atención, que es lo que yo aplaudo de Lorena, y efectivamente el evento grande, gigante que hizo ahí en la majada de Pirque, es lo que nosotros hablamos y que tú también lo tienes muy claro, Angélica, que es el tema de la tribu.
Claro. Entonces,
nosotros tenemos que... Hay mucha gente negativa, mucha gente al lado tuyo que si tú no eres emprendedora, es gente negativa que no le gusta que a ti te vaya bien.
Uh-huh.
Entonces lo que está haciendo Lorena dice, mira, ustedes si tienen el bichito emprendedor, ya sea aunque se nazca, aunque se hagan, la junta todas, pero todas están hablando el mismo idioma, todos con la pasión, todos con querer emprender. Cuando tú las juntas y hablan todo el mismo idioma, esta cuestión explota.
Sí, claro.
Pero cuando tú que eres emprendedora y te juntas con 10 no emprendedoras, y que no tienen el bichito, no quieren hacerlo y por X motivo, la verdad que la tiran para abajo y también se pierde la savia. Entonces, así cuando yo hago esta charla de emprendedores, me gusta que ojalá el público sean puro emprendedores, puro empresarios, porque estamos hablando exactamente el mismo idioma. Pero cuando están obligados a ir a una charla, me doy cuenta que no es mi público.
Por supuesto.
Porque lo ven tan lejano que lo que yo estoy hablando le entra por aquí y le sale por acá. Y lo que yo quiero es tener un público emprendedor y empresario para el mismo idioma. Entonces, si cada uno de nosotros trata de unir la gente en masas, es clave para que... Estuve el jueves pasado con una niña en Viña. Yo te conté que todos los miércoles atiendo a gente emprendedora que me escribe y le doy media hora, una hora. Y me dijo que efectivamente que ella tiene una tienda foraz de ropa de pádel. Y me dijo... Y yo en media hora le doy tantos conceptos que quedan con una claridad absoluta. Y me dijo que había ido a Fundadora en Majadas de Pirque y efectivamente había quedado alucinada y que obviamente no se lo quería perder el próximo año.
Muy bien.
Así que las masas, pues como tú dices, son clave.
Son clave. Ahora, en realidad son como un psicólogo. Cuando uno va al psicólogo te tiran 5 comentarios y uno como...
Y al final es 2 más 2. ¿Por qué 2 más 2? Cuando tú le dices, pero sí es lógico. Claro,
es cierto, es cierto. Ahora, hablamos también durante este programa que del tema de los empresarios. Que a veces uno dice, no, los empresarios, el empresariado, como que no son tan queridos, como que no se mira hasta como de con mal ojo. Bueno, me gustaría saber cuál es, como, de qué manera se involucra una empresa grande con una empresa chiquitita, porque cuando uno está partiendo en emprendimiento, es pequeño, pues hablamos de las pymes, las micropymes. Entonces, ¿cuál es la forma en que se involucran? ¿Cómo ven ustedes y también el impacto que puede tener una empresa grande con una chiquitita?
yo creo que tienen una responsabilidad, sí o sí, es una responsabilidad. El grande y yo, el chico, valió para todo, ¿no?
Así es, pues, seguro.
El grande tiene que ayudar al chico y en este caso las empresas grandes hoy tienen un tremendo poder, incluso a nivel negocio.
Claro.
O sea, una empresa grande que tenga dentro de su empresa una iniciativa para apoyar a emprendedores más chicos de la misma industria.
Qué lindo eso, me encanta.
Se gana el cielo.
Sí,
se gana una red de consumidores nuevos, de gente que puede fidelizar. Ahora no todos lo ven.
No. Bueno, me gusta también que hay varios bancos que están haciendo eso. Así que es como que están apoyando a los emprendedores.
Yo lo veo en todas las industrias. Por ejemplo, he hablado con algunos retail y les he dicho como... Ustedes son enormes.
Claro.
Los emprendedores les tienen miedo porque ustedes fabrican una ropa.
Sí,
y
una locura. Imposible. Es que entonces, si quieres competir, no hay manera.
No hay forma. Entonces, como no hay competencia, tiene que haber colaboración.
Totalmente.
Entonces,
bueno,
¿por qué no un gran retail, por ejemplo? Por poner un ejemplo X, ¿no? ¿Por qué no apadrinan, por decirlo de alguna manera, o acompañan el crecimiento de pequeños negocios de indumentaria a lo largo de todo Chile? Un programa, podemos capacitar, no sé, a 20.000 pequeñas empresas, a 10.000 pequeñas empresas, y que genera esta colaboración radical donde finalmente todos nos vemos beneficiados, porque no hay competencia.
No.
Entonces siempre digo yo, si no hay competencia, entonces tiene que haber colaboración.
Por supuesto.
Y hay que gestionarla.
Necesitas esa oportunidad.
Tremenda
oportunidad.
Sí, tiene mucho que ver también eso. Yo tengo un concepto que se llama la cuenta corriente emocional, que uno no puede estar sobregirado. Y yo creo que estos grandes conglomerados, la gente lo ve como que están un poco sobregirados. Y la única forma de nivelar es con esto. Es abrir para poder enseñar, para poder aportar, para poder hacer algo, de tal manera que no lo vean tanto como que están llevando todas las lucas para la casa, sino adicionalmente están nivelando. Esa cuenta corriente emocional no es solamente a nivel de emprendedor o de empresario. Yo puedo tener una cuenta corriente emocional contigo, donde yo me tengo que preocupar que mis temas positivos sean mejores que los negativos, para que tú me consideres dentro de tu tema como una persona positiva. Después yo con cualquier persona en tema laboral. Pero uno de repente hace... va tan rápido la vida que te preocupáis, que dejáis muchas cosas y vais dejando cosas sobre gira. Y el empresario, hoy día efectivamente hay muchos que son mal vistos, siendo que el empresario tiene un tremendo socio, que es el fisco. Se lleva el 27% de todas las utilidades, pero si tiene pérdidas, no dan en ni uno. Y son los que dan el empleo. Entonces es como paradójico ese tema de que si mira al empresario, casi tú vas a ir por la calle y no puedes decir un poco que eres empresario, porque la verdad es que te pueden tirar hasta huevos.
Totalmente cierto.
Entonces, pero se ha ido quebrando un poco el tema. Y yo creo que el emprendedor es ese futuro empresario. Y ahí está el tema, que por eso que era tan importante, y te lo agradezco, haber creado en conjunto este tema del Distrito Emprendedor, porque nosotros tenemos que abrir las puertas y traspasar conocimiento.
Por supuesto, totalmente. Nos quedan dos minutitos de programa, porque tú sabes que aquí la radio vuela, pero me gustaría saber, Lorena, ¿cuál crees tú que son las principales como dificultades al momento de emprender para una mujer, para las emprendedoras? En cortito, porque quedan dos minutos.
Dos minutos. Mira, nosotros hacemos una encuesta todos los años, se llama Encuesta de Liderazgo en Emprendimiento Femenino, y ahí detectamos un poco las brechas. Llevamos 3 años con esa encuesta y las mayores brechas tienen que ver con capacitación, o sea, tienen que ver con financiamiento, según lo que ellas mencionan. Pero yo no creo que sea así. Porque todo el mundo apunta al financiamiento, pero en realidad tú lo sabes como empresario, yo también, que cuando uno tiene un buen negocio o una buena
se
solución,
se encuentra alguien que te invierta.
Siempre Totalmente. Hay plata para los buenos negocios y siempre hay consumidores para buenas soluciones. Entonces, mi mirada es que ante toda problemática, que el Estado detecta una, que la brecha, que aquí, que allá, hagámonos responsables. ¿Y cuál es la única responsabilidad que tenemos nosotros que fomentar? La responsabilidad personal. Si el emprendedor, la emprendedora, las personas, dejamos de culpar a otros y ponemos, como en psicología se dice, locus de control interno, tú eres responsable. Entonces, o hay una pandemia, o hay un estallido social, o el banco no te pasa la plata, o no tiene inversionista, solita, te la tienes que arreglar.
Es cierto, me
Entonces,
encantó.
Incentivar la responsabilidad personal de todas las personas, en lo económico, en lo emocional, va a hacer que los emprendedores, emprendedoras, solucionemos nuestro problema por nuestro propio medio y avancemos.
Fantástico. Lorena, me gustaría que recuerdes tus redes para los amigos que están viéndote en este minuto, o sea, que te están escuchando, porque tus redes están puestas ahí en pantalla, pero para los que te están escuchando.
@fundadoras en Instagram o @loregallardo.oficial también en Instagram.
Perfecto.
Mi cuenta personal.
¿Y Renzo?
Yo, bueno, mi red es renzo.perocarpi, porque hay unos que me escriben y me colocan en el personal y queda como pendiente. Entonces, renzo.perocarpi. Y la idea nuestro con este programa es efectivamente que ustedes, luego de 12 capítulos, puedan pasar de cero a empresario.
¡Ay, qué maravilla! Me queda entretenido, pues uno puede verse los 12 capítulos así, irlos seccionando en el verano, y vas de a poquito aprendiendo más. Yo voy a quedar una experta. Yo ya estoy pensando en qué, con qué voy a emprender en marzo.
Bueno, Angélica, tú
ya eres.
Tremenda emprendedora,
tú ya eres.
Empresaria.
Sí,
o sea,
total.
Pero más, pues tú tenías.
Y más encima escribió un libro.
Renzo un libro tiene bien empresa. Yo tengo que seguir emprendiendo con mucho más. Bueno, vamos entonces a tener que despedirnos. Tuvo emoción, entretenido el programa. Gracias, Lorena. Gracias, gracias Renzo. Chica. Como siempre, todos los lunes los esperamos acá en Distrito Emprendedor, en este mismo horario acá en Agricultura. Sigan conectados, se les quiere. Feliz día, disfrutar ahora y disfrutar del calor. Qué rico. Chao, chao.
En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Producción Matías Godoy.